está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 13 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva para contar la actualidad más cercana. Una actualidad que hoy pasa por ese vertido que nos tiene muy pendientes a todos en el municipio de Lourenza. En principio no hay riesgo, hay que tener calma, paciencia y verlo todo con tranquilidad. En estos momentos están todos los efectivos de emergencia trabajando en la zona para intentar contener ese vertido de gasoil procedente del depósito de gasoil del colegio del Juan Rey de Lourenza. Se han percatado pues a primera hora de la mañana y se han puesto a trabajar. Algo del vertido ha llegado al río Baos. Algo, no todo el vertido ha ido filtrando por la tierra y algo ha podido llegar al cauce del río Baos. Lourenza en principio no se abastece del cauce de ese río Baos, pero sí alguna parte del municipio de Barreiros. El alcalde tranquiliza en esta jornada de hoy, el alcalde de Barreiros, y señala que desde las 5 de la mañana no se ha cogido agua procedente del Masma, a su vez desemboca el Baos en el Masma, bueno, en fin, entonces que no habría ningún tipo de riesgo de que hubiera llegado combustible al agua de los hogares de Barreiros, pero de todos modos están muy pendientes. Desde las 5 no se surten y van a hacer los análisis pertinentes antes de volverse a surtir, pero bueno, pues ahí queda el aviso para todas las personas. En este momento en Lourenza están trabajando para contener ese vertido, que ha llegado un poquito de ese vertido al Baos. Estamos hablando de unos 2.000 litros de gasoil aproximadamente, porque el depósito del colegio tenía alguna rotura. Se fue filtrando por el agua hasta llegar al cauce del río. Vamos a contar dentro de un ratito todo esto de una manera más detallada, saber, eso sí, que se está trabajando para contenerlo y que en principio no hay problemas sanitarios, pero sí que tenemos todos esa alerta pendiente. Vamos a hablar de otros asuntos en esta jornada de hoy, porque hoy arrancan las obras de acceso al puerto de Burela y la delegada territorial de la Xunta en Lugo está precisamente en Burela viendo cómo arrancan esas obras, un día histórico para la localidad. También este día han arrancado otros trabajos, los de mejora del firme de la Nacional 634 que lleva a cabo el Ministerio de Fomento, y los populares están contentos. Elena Candia agradece en su nombre y en el de los populares de Mondoñedo que el Ministerio de Fomento se haya puesto a reparar esta vía. Además hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, como por ejemplo ese registro que ha llevado a cabo hoy la jueza Pilar Delar en la Diputación de Lugo. Andaba buscando información sobre el kilómetro cero, también se ha llevado un par de teléfonos y está buscando todo esto enmarcado en la amplísima operación Pokémon. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, y también de deportes con Miguel Fuente.
Gimnastas mariñanas ya participan hasta el domingo en Castellón en el Campeonato de España base de conjuntos. En la categoría cadetes se encuentran dos equipos de la Escuela Porto Norte con gimnastas de Ribadeo, Burela y Viveiro. La Escuela de Xove participa con un equipo en categoría senior. Y hoy a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Lourenza, presentación del Club Atletismo Lourenza. Y esta noche, 21:30, en Burela Fútbol Sala, afronta su compromiso liguero en Tenerife con la baja de Jorge Belver y Miguel Muñoz, que viaja a las islas, pero continúa su proceso de recuperación. En el equipo isleño se anuncia otra salida. Javi Rodríguez jugará hoy su último partido con el Uruguay y después su destino será el Napoli italiano. Mientras Carlos Corvo, ya es Uruguay, anuncia también su fichaje, pero en este caso se queda en España, en Montesinos Jumilla, equipo que en la actualidad tiene 7 puntos en los puestos bajos de la tabla. La jornada del fin de semana también nos depara para mañana sábado un Viveiro Sarriane. Hablamos de fútbol a las 4 de la tarde. El Burela San Ciprián también de fútbol a las 4:15 de la tarde. En fútbol sala Pontenova Carballiño, 5 de la tarde. En balomano Club Balomano Viveiro, Club Balomano Campus Auri a las 6 de la tarde. En baloncesto Santa María del Mar, Escuelas Deportivas Lourenza Mondoñedo a las 6 de la tarde. También a la misma hora Celtas de Foz de Sarria, o a las 6:30 de la tarde en Vistalegre en Burela, el Burela Fútbol Sala Femenino frente al Ourense, el último partido antes del parón por ese Mundial. También, y en este caso para las 7 de la tarde, a Estrada frente al Burela B Fútbol Sala, o el Pazos de Borbén frente al Xove Fútbol Sala. Para el domingo, en la matinal, Arsil Club Baloncesto Burela a las 12 de la mañana, a la misma hora Arteixo Viveiro, y a las 12:30 en Fútbol Sala, Hércules Cervecería La Brújula frente al Ribadeo Fútbol Sala Femenino. En fútbol, Xove Lago Lemos, es decir, el líder de la categoría, visita el Municipal de Xove a partir de las 4:15 del domingo. Lemos, un equipo eficaz entidad que sabe lo que quiere para esta temporada. Así lo explicaba Alberto López, el entrenador del Xove.
Está claro que a nivel competitivo y a nivel de plantilla está siendo el mejor equipo de la categoría con diferencia. Es un equipo con jugadores muy veteranos, con jugadores con experiencia, con jugadores con muchísima calidad, un equipo que a nivel defensivo y físico es muy fuerte, muy agresivo. No es el equipo de la categoría que mejor fútbol hace, no es un fútbol combinativo ni de calidad ni de posesión, pero sí que es un equipo muy eficaz, que en estrategias es muy fuerte, en estrategias ofensivas marca el 50 o 60% de sus goles. Y bueno, un equipo muy físico, muy agresivo y con mucha llegada en estrategia ofensiva, y vamos a plantearlo para ganarlo, para competir, y a ver si somos capaces de neutralizarlo, sobre todo en el juego aéreo y en estrategia, que es un equipo muy fuerte, como te digo, y con llegada de segundas líneas de sus medias puntas. Si estamos concentrados y atentos a la calidad de Mosquín Bande y a los jugadores que pueden desequilibrar el partido.
Seguimos hablando de la jornada del domingo, porque Baladouro y Cabreiros en el campo del Árbol a las 4 y cuarto de la tarde afrontan una nueva jornada que para José Manuel, para el entrenador del Xove Lago, es un partido importante para los objetivos del club.
Sí, partido muy importante, porque entiendo que es un equipo donoso perfil, que imagino que cuando empezó a Liga eles, su única meta sería conseguir la permanencia, dejar dos o tres equipos por abajo. Entonces es un partido muy importante. Ayer hoy estamos por encima de ellos, creo que es 7 o 8 puntos, exactamente tenemos 6, pero bueno, una cifra, un colchón cómodo. Si fuésemos capaces de quedarnos con los 3 puntos, sería para mí victoria de 4 puntos. Pero para mí, no sé si hasta ahora el partido más importante, porque siempre los entrenadores decimos eso en el próximo partido, pero no nos podemos engañar, es un equipo de nuestra liga. Si no somos capaces de ganar, por lo menos no perder. No va a ser fácil, repito, porque él es un equipo que le va muchos años en la categoría. Están acostumbrados a pelear por esas zonas bajas de clasificación, no va a ser fácil, pero bueno.
Se completa la jornada con Milagros Iberia a las 4 y media de la tarde. En la tercera división, el Ribadeo, que recibe al Bergantiños en el Pepe Barrera, será a partir de las 5 de la tarde. Y en el mundo de la canasta, Club Baloncesto Ubrela frente al Club Baloncesto Becerrea a las 6 de la tarde en Vista Alegre. Y por último, a las 7 de la tarde, en el Pabellón de los Deportes de Ribadeo, el equipo local Praia Agua Santa San Ribadeo, que recibe al Suministros La Ronda.
Novembro tapeando en Mondoñedo. Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Mondoñedo organizan os días 28, 29 e 30 de novembro o concurso de tapas. Percorre os distintos bares de Mondoñedo, sela o pasaporte con 10 selos e participa no sorteo de 3 lotes de viño. Ademais de tapear en Mondoñedo, tenemos un montón de actividades o sábado a 7, teatro a cargo da Asociación Xuvenil Xoldra, e o domingo 30 a 7 no Auditorio Municipal, concerto de Lucía Pérez. Remata novembro tapeando en Mondoñedo. Colabora Deputación de Lugo, Vicepresidencia Primeira.
Pues 5 minutos para la 1 del mediodía y hablamos con el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. Antonio, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Falenos dos orzamentos do ano que vendo, 2015, esos orzamentos participativos, na parte que lle toca a vicepresidencia.
Sí, pois presentámoslos ontes, irán a pleno este próximo martes. Decir destes orzamentos, sobre todo destacando na área de benestar social, porque creo que nos tempos que corren esas son as demandas da sociedade, non? É un presuposto destinado para atender a xente, para atender as persoas. Concretamente, o orzamento de benestar social aumenta un 30%, pasa de 3,4 millóns de euros a 4,5 millóns de euros, e, como decía antes, está destinado a atender as principais necesidades da xente, sobre todo nunha provincia tan dispersa como é a provincia de Lugo, con tanta dispersión xeográfica, non? E van tamén dedicados unha gran parte destes orzamentos e deste incremento dos orzamentos a suplir os recortes que día a día pois estamos vendo en materia de servicios sociais. A principal finalidade é, polo tanto, prestar servicios a persoas dependentes e asistencia social. A eso vai dedicado casi 3 millóns de euros, por un lado, para manter o servicio de axuda no fogar básico, 700.000 euros, e tamén para atender o servicio de teleasistencia domiciliaria, que é un servicio que antes se facía cargo o goberno do Estado, de un 65% de diputación, un 35%, e agora, desde que deixou de facelo o Goberno do Estado, pois fai unha diputación, máis os concellos, de común acordo, repartíndonos o 50% do gasto os concellos máis a diputación. Tamén vai destinada unha parte para a construción de residencias para maiores, como a da Ribadeu, e para rematar, pois tamén as de Castro Verde, as de Taboada e as de Fonsagrada, que están pendentes. No ámbito cultural, outra das novidades, destacar a partida que reservamos para que a colección Álvaro Xil, onde está o Torques de Burela, é unha parte moi grande da orfebrería, que a maior parte é da comarca da Mariña, para que volva ao Museo de Lugo. Van destinados 650.000 euros, a primeira anualidade, pois está previsto pagalo en 4 anualidades hasta 2018, e antes de finalizar o ano, pois esa colección estará outra vez no Museo de Lugo, que é patrimonio de todos os lucenses e tamén de todos os galegos e galegas. Falta asinar o contrato e trámites de compraventa coa familia herdeira de Álvaro Xil, é dicir que por fin cerramos un pleito iniciado fai 14 anos, un pleito desde logo que non xenerou este goberno, pero que nos llevamos a dar solución definitiva para que esa colección quede definitivamente a disposición de todos os lucenses e de todos os galegos. Na área de deporte, decir que prácticamente non hai novedades, porque son 3,8 millóns de euros, aumenta 300.000 con respecto ao ano pasado, para soster o importante tecido deportivo que hai na provincia de Lugo. Sábeno ben os clubes, sábenos ben as asociacións que traballan no ámbito do deporte, cal é a disposición da Diputación. En moitos casos, moitos clubes pois están funcionando, están se mantendo gracias ás axudas da Diputación Provincial. E xa, globalmente, decir que en todas estas áreas de turismo, de cultura, deporte, benestar, normación lingüística, patrimonio, incrementase un 20%, pasa de 11 millóns de euros a 13,2 millóns de euros, unhos orzamentos que levan sendo participativos xa desde o ano 2008, pois sábelo ben tamén todo o mundo asociativo, todos os clubes, asociacións, que todos os anos nos reunimos con eles para perfilar pois propostas para realizar, como propostas para cando se realizan as bases. Escuitamos sempre a sociedade, que creemos que iso é importantísimo. É dicir, por último, que estes orzamentos marcan diferencia cos que fai o Goberno do Estado e cos que fai o PP na Xunta. Incrementas as partidas de benestar fronte aos recortes que está facendo o Partido Popular e apóstase por dotar de servicios o rural frente ao desmantelamento do PP, que día tras día vemos como se vai efectivizando, e vémolo desde logo pois no tema dos centros de saúde, da asistencia sanitaria primaria, como pouco a pouco, sobre todo nos concellos pequenos, pois lles van restando efectivos, neste caso restándolle médicos.
Acabou o seu tempo, vicepresidenta da Deputación, Antonio Viga, gracias por estar con nos e boa tarde.
Gracias a vos.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña María Rosa Cobo Gervaz, Rosa da Caseira, falleció en Adevesa el día 20 de noviembre de 2014 a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Manuel Vidal Pérez, hermanos Domingo, Ramona y Antonia, hermanos políticos Angustias, Manolo, Chilo, Ovidio, Consuelo, Casimiro, Antonio, Carmen, Julio, Adela y Roberto, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González, 37. El Rosario tendrá lugar hoy viernes a las 8 en el Tanatorio. La Misa Sabatina el domingo día 7 de diciembre a las 11:30 en la Iglesia de Adevesa. Servicios fúnebres funeraria ribadense. La señora doña Concepción Fernández Barrera, Casa Esteiro, falleció en la Devesa el día 20 de noviembre de 2014 a los 78 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hermanas, Mercedes, Cristina y Ana Fernández Barrera, hermanos políticos Inés Ramos y Gaspar Pérez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta la iglesia de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Entierro a continuación en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, benquerencia, servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado. Primer aniversario de la señora doña María Josefa Cao Espósito, Josefa de Balsa, que falleció en su casa de Ove el día 16 de noviembre de 2013 a los 92 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, Álvaro Cao González, estasista de Ribadeo, hija política, Selmira Fernández, nieta, Milucha, nieto político, Manín, bisnietos, David y Miguel, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Ove. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña María Jesús Suárez Millares, Casa Demetrio, fallecida en su casa de Casas Novas, Ove, el día 19 de los Corrientes, descansa en paz, da las gracias a todas cuantas personas les han acompañado en el día de ayer en la conducción del cadáver y funerales celebrados en San Juan de Ove. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo 7 de diciembre a las 10 de la mañana en la iglesia de Ove. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nueve minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Hasta el 30 de noviembre, quincena del arroz en restaurante El Álamo. Menú especial, paté de marisco, jamón ibérico de recebo, arroz con bogavante, postre, leche frita sobre crema de arroz, bebida no incluida, precio único 18 euros. O si lo deseas, distintas especialidades de arroz, desde 10 a 18 euros. Te esperamos en Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Teléfono 985-628-649. Meteogalicia nos dice que la tarde va a seguir más o menos como la mañana, con nubes, claros y temperaturas agradables. Tenemos 17 grados y medio. Estamos esperando a ver si llegamos a los 21 que nos daba de máxima Meteogalicia para esta jornada de hoy. Y en cuanto a mañana, lluvia durante prácticamente todo el día, según ese pronóstico. El viento mañana estará en calma, pero se espera la lluvia durante la tarde y la noche, con cielos muy grises, por cierto. Las temperaturas bajan mañana y están entre los 13 y los 16 grados. El domingo, otra vez lluvia, sobre todo por la mañana y un poquito por la tarde. Las temperaturas entre los 13 y los 16 grados. Y el domingo el viento va a ser débil, del este o del nordeste, pero suavecito. Así que hoy nos queda buena tarde. Mañana y pasado mañana tenemos que sacar el paraguas, según el pronóstico de Meteogalicia. Vamos contando esa noticia, ese suceso que nos tiene pendientes en esta jornada de hoy: un vertido de gasoil en Lourenza, procedente del depósito de gasoil del cole, del colegio público del Juan Rey. No hay peligro para las personas, evidentemente no hay peligro para los niños en estos momentos, pero sí que están trabajando todos los servicios de emergencia, pues para intentar contener ese vertido. ¿Qué ha ocurrido? El depósito de gasoil estaba un poco picado y fue vertiendo el gasoil, se ha ido filtrando por el terreno, pero una parte de ese gasoil ha llegado al río Baos. ¿Que de cuánto gasoil estamos hablando? El día 18, esto es hace dos días, como el que dice, este martes, rellenaron el gasoil en el colegio y tiene una capacidad de 3.000 litros. Calcula el director que deben de quedar unos 1.000 litros dentro del depósito en estos momentos, con lo cual, así a ojo, la fuga podría ser de 2.000 litros. ¿Qué ocurre? Está filtrándose por el terreno. Una parte ha llegado al río Baos. Del río Baos no se abastece Lourenzán. pero sí que del río Baos se abastece una parte de la población, una parte de la población de Barreiros. El alcalde de Barreiros ha tranquilizado en esta jornada de hoy. Enseguida ha dicho que desde las 5 de la mañana no se ha vuelto a tomar agua de esa traída y no se va a volver a tomar mientras no se realicen los análisis pertinentes para saber que no hay ningún tipo de contaminación. Y además en la última toma no había ningún resto de hidrocarburo. Con lo cual, el agua que sale del grifo en Barreiros se puede beber y no hay problema. Y si el vertido continúa, si ha llegado bastante al río Baos y si no pueden volver a provisionarse de agua del río Baos mañana, entonces quizá hay algún problema de abastecimiento en una parte del municipio de Barreiros, la que bebe del agua que proviene de ahí. Nos lo va a explicar el alcalde Alfonso Fuente.
Hoxe a mañán recibía unha chamada da compañeira da alcaldesa de Lourenza, de Manon, para informarme sobre un vertido que había no río Baos de gasóleo, por si podía afectar a captación de Barreiros, ¿no? A captación de auga. Con lo cual, bueno, pues eu falando coa persona que está ao cargo de este tema, me dixo que dende as 5 da mañá xa non se bombeaba. Os depósitos están cheos e ainda a día de hoxe, o sea, neste momento pues non se nota ningún vertido na zona da captación. No obstante, non estamos captando nin vamos a captar. Eu sei que están traballando xa os de medio ambiente e están con todos os medios ali en Lourenza. Seguramente pues non afecte a Barreiros. No obstante, insisto, non vamos a captar auga en tanto non nos diga medio ambiente que si o podemos facer con total seguridade. E, bueno, pues eso pode afectar, en principio, o abastecemento, pero non hoxe, senón xa sería a partir de mañá, se non se pudera captar auga, pois a partir de mañá podría haber desabastecemento no interior do concello noso, non? En canto á costa, como se está abastecendo dende a Barranca e dende San Esteban, pois non hai ningún problema, esas dúas captacións non tenen ningún problema, polo tanto, neste momento, pois en Barreiros non está habendo ninguna incidencia con ese vertido que se produce en Lourenza.
En Barreiros no hay ninguna incidencia con ese vertido. Como decía el alcalde, la última vez que se hizo una captación fue a las 5 de la madrugada y no había resto de hidrocarburo. Y hasta que llegue el momento de volver a captar, pues verán si hay o no, porque tienen que hacer los análisis pertinentes, con lo cual no afecta. En Lourenza, eso sí, están trabajando los efectivos de Protección Civil, los del GES, el Grupo de Emergencia Supramunicipal, los bomberos de Barreiros, agentes del Seprona, responsables de Aguas de Galicia. Evidentemente, ahí está todo el mundo desarrollando una labor, por una parte de contención, por otra parte tienen que analizar si ha llegado o no ha llegado, cuánto ha llegado, cuánto ha contaminado ese vertido de gasoil. El director del Colegio Público, del Juan Rey, nos explica cómo se percataron del asunto a primera hora de la mañana. Eduardo Iglesias.
Al llegar al centro, pues encontrámonos que el conserje recibió una llamada de Guardia Civil avisando de que se podía abrir un centro, porque suponían que era do depósito do colegio a fuga. Y efectivamente van a mirar o depósito y claro, faltaba gasoil. Gasoil que se puxera o día 18, o sea que entonces activáronse as chamadas a Seprona, augas de Galicia, todo eso para intentar solucionar o tema. É un depósito que leva 40 anos enterrado, entonces hai que tomar alguna solución. Nosotros meteremos 3.000 litros, pero imagíname que quedarán uns 1.000 ou así, máis ou menos. Depende de ser que foi perdendo hasta donde tiña donde estaba picado o depósito, claro.
Esa es la manera en que se dieron cuenta y nos explicaba también Eduardo Iglesias la cantidad, la capacidad de litros que tiene el depósito, 3.000 litros, y calcula que quedan dentro unos 1.000, o sea que se habrían perdido unos 2.000. Le preguntábamos si esto habría empezado hace días y no se hubieran percatado hasta el momento. Él piensa que no.
Días no, porque fue a raíz de meterle o día de hace 8 los 3.000 litros, pues estaría a punto de tener alguna pequeña fuga, entonces fue cuando se aclaró eso.
Pues probablemente ya estaba deteriorado con el peso de los 1.000 litros, quizás fuera cuando se produjera esa mayor rotura, fisura, lo que tenga ese depósito que provocó el vertido. Está filtrando por los terrenos, ha llegado un poquito al agua, los servicios de emergencia realizan labores de contención, pues con los sacos, todo lo que tienen que poner para que eso no siga yéndose, para intentar pararlo. Seguimos informando de cómo va este asunto. Como decimos, no hay problema en el municipio de Barreiros, cuya agua pues proviene en algunos de las zonas, en algunas de las parroquias de ese río Baos, no hay problema para consumir el agua del río. La captación se hizo antes del vertido, no tenía ningún resto y no se va a volver a captar hasta que se haya comprobado que no hay vertido de hidrocarburos, de gasoil en el agua que tenemos que llevarnos a la boca. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Ya que hablamos de llevarnos algo a la boca, vamos a hablar del menú de Vilado Valdeo y que algunos ya estarán comiéndolo y degustándolo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval están degustando caldo gallego de primero o arroz tres delicias o calabacín a la plancha. Y de segundo estarán comiendo pollo al whisky o carne de cocido o chincho frito. Todavía estás a tiempo. El menú de Viladoval incluye postre o café, precio 9 euros y con la tarjeta fidelización solamente 8,50. En esta jornada de hoy tenemos muchos asuntos destacados para nuestra comarca, muchos avances, inversiones, obras importantes. Por ejemplo, las de acceso al puerto de Burela, que después de muchísimos años, porque se empezaba a hablar de hacer una vía de acceso al puerto de Burela ya en el año 1992, ahí es cuando surgía más o menos la idea. Esto ha costado mucho, se iniciaron, se pararon, mucha dificultad, ha habido cambios de gobierno por medio, ha habido incluso denuncias por medio, pero hoy arrancan las obras de acceso al puerto de Burela. El alcalde José María González García señala que es un gran día, evidentemente, y una inversión importante, 7,5 millones de euros.
Estes días son días importantes para Burela porque comenzan as obras do acceso ao porto do noso concello. Unha obra demandada por Burela, demandada pola propia actividade portuaria e unha obra que, bueno, que ten pasado por varios atrancos e que por fin, como veño dicindo nos últimos días desta vai. É un investimento importante, estamos falando de 7,5 millones de euros, financiados íntegramente pola Xunta de Galicia, e que ten un plazo de execución de 18 meses, aínda que eu entendo que, tendo en conta a partida presupuestaria que figura nos presupostos da Xunta para o próximo ano, que son 6,120,000 euros para esta obra, a finales do próximo ano ou a principios do ano 2016 podría estar a obra completamente acabada. Hoxe comeza unhas obras que, como decía, son obra, unha obra demandada, necesaria, e que é fundamental para Burela, pero é unha obra que é unha infraestructura básica. Hai que ter en conta que o discurso da obra vai a depender bastante da meteoroloxía. Si ven un inverno bon, a obra irá, diríamos que con un pouco máis de celeridade. Si ven un inverno malo e duro, pois probablemente a obra sufra algún retraso, porque lógicamente hai que facer moita excavación de terreno, e é un terreno, é unha zona que precisamente non se caracteriza pola súa consistencia. Dito todo isto, creo que convén recoñecer públicamente o cumplimento do compromiso adoptado no seu día polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e pola propia Xunta de Galicia, de que a obra do acceso ao porto de Burela iba a ser unha realidade máis cedo que tarde. Creo que o compromiso do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, creo que queda perfectamente palpable, perfectamente reconocido nesta obra. E se hai que destacar tamén a alguna persona que se teña comprometido coa obra do acceso ao porto, é indudable que o actual alcalde de Santiago e anterior conselleiro de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, Agustín Hernández, ten moito que ver en que esta obra poida, como digo, ser xa unha realidade.
Pois aí quedan agradecimientos a las personas que hicieron posible que se iniciara en esta jornada de hoy la obra de acceso al puerto de Burela. Es muy poquito el tramo, pero mucha la inversión de dinero necesaria para realizar ese vial, que va además a desahogar de mucho tráfico a la localidad burelesa y que arranca hoy. Hoy se están llevando a cabo otras obras o unas mejoras en la Nacional 634 por parte del Ministerio de Fomento. Están reparando el firme, porque ya sabemos todos que está muy deteriorado y que también estaba siendo muy demandado. Elena Candia, la portavoz del PP en Mondoñedo, da las gracias en su nombre y de todos sus compañeros.
Desde o Partido Popular de Mondoñedo, en nome propio e dos meus compañeiros, agradecemos a Fomento que acometa as obras de mellora no firme na Nacional 634 o seu paso polo noso concello. Ao mesmo tempo, evidentemente, solicitámoslle que sigan traballando nas melloras da seguridade da A8, pero, dende logo nós, como mindonienses, o que temos que pedir é que a Nacional 634 estea en boas condicións.
Pues se están haciendo obras de rehabilitación superficial del firme, repintado de marcas viales y fresado y reposición del mismo en la Nacional 634. Un pequeño alto en el camino y hablamos de sanidad.
Ven a disfrutar e de paso colabora coa S de Burela. Cea baile no Hotel Nordés de Burela o sábado 29 ás 10 da noite coa música do DJ Chente. Durante a cea sortearánse varios lotes de peixe valorados en 100 euros e outros presentes. Ven a disfrutar e a colaborar coa Sociedade Deportiva Burela por tan só 30 euros.
Hablamos efectivamente de salud ahora y de un servicio muy importante que ya funciona en el Hospital da Costa de Burela y que parecía mentira, pero ya funciona. Tenemos con nosotros al diputado popular José Manuel Balseiro, a su vez secretario del PP en la provincia. José Manuel, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Finalmente, en la realidad, ese servicio de oncología para dar a quimioterapia aquí en el Hospital da Costa comenzó a funcionar hay una semana, parece. Estarán ustedes satisfeitos, pero ahora supongo que lo que tienen que hacer es más todavía.
Efectivamente, o Partido Popular e os populares da Mariña adquiriéramos un compromiso importante cos veciños desta comarca e moi en particular cos enfermos do cancro e os seus familiares, e hoxe podemos asegurar con moita satisfacción que cumprimos, non? Como ben dixo vostede, e así se pode comprobar, o pasado 13 de novembro entraba en funcionamento a nova sala de oncoloxía e tratamentos de quimioterapia no Hospital da Costa, e ese mesmo día atendeu aos seus primeiros pacientes. Isto parte dunha iniciativa no Parlamento de Galicia, iniciativa que hai que recordar que foi apoiada cos votos favorables do Partido Popular, que era quen a propoñía e quen lles fala, e do Bloque Nacionalista Galego, e inesperadamente no apoiou o Partido Socialista e no apoiou AGE, e tamén é unha iniciativa pues reiterada de todos os concellos da Mariña Lucense, iniciativa que levou adiante e que propuxo o Partido Popular.
Pois hasta aí no Hospital da Costa, lembremos en que consiste esa infraestructura, número de postos, persoal, que servizos ofrece.
Bueno, pues como mínimo a máis de 200 enfermos de cancro que se tiñan que desplazar e que tiñan a necesidade de desplazarse ou ben ao Hospital de Lugo ou ben a hospitales da Coruña, agora van a poder facelo moito máis cerca das súas vivendas, dado que van a poder facer no Hospital da Costa. A toda hora estes enfermos tiñan que facer ese desplazamento e agora serán atendidos en Burela. É un servicio que, como ben xa se dixo, se irá implantando de xeito progresivo. O número de pacientes e de patoloxías atendidas sempre que precise de un tratamento con quimioterapia, e falamos pois entre 200-250 usuarios potenciais que poderán facelo no Hospital da Costa, e reitero que é moi interesante e moi importante que antes se tiñan que desplazar a Coruña e se tiñan que desplazar a Lugo, non só eles, sino as súas familias, e a maiores de todo isto tamén, pois, ou ben ambulancia ou ben en coches particulares e os gastos que isto acarreaba.
Falábamos hai uns días aquí en Cope de la Costa co responsable do servizo, co doctor Vázquez. Ele falaba dun incremento de este servizo que vai ser paulatino ao longo do vindeiro ano. Por exemplo, comezan cun día, pero as expectativas son que a lo largo deste ano que ven cheguen incluso ata os 5 días de atención aquí no Hospital da Costa de Burela.
Sí, bueno, digamos que a folla a seguir e a ruta a seguir, que ese servicio poida estar operativo todos os días e que y se poida atender a máxima xente posible nese servicio no noso hospital, no Hospital da Costa. Eu tamén destacaría, aproveito esta ocasión, porque sabe vostede mellor que naide, sabe os oyentes mellor que naide, que, bueno, fomos acusados de que queríamos pechar este hospital, de que o íbamos deixar como un ambulatorio, e este hospital o único que fixo nestes últimos anos pues foi crear servicios novos, e un bon exemplo pues este servicio que acabamos de poñer en marcha, o servicio de oncología, un servicio moi esperado, un servicio moi demandado por todas, diría eu, as persoas da Mariña de Lugo, e que hoxe pois podemos decir que este servicio é unha realidade, por eso nos enche de satisfacción, porque ademais, claro, non é igual recibir todo tipo de tratamentos, cando se recibe este tratamento, e do que máis ou que menos a todo o mundo, directo ou indirectamente, nos pasou pola familia, pois sabemos como cando se recibe este tratamento, cando se volve para a casa dun, como se volve.
Unha nova importante na nosa comarca, este servicio que xa está implantado, funcionando e ademais crecendo. Supoño que teñen todavía moito traballo por diante, estamos a falar dos novos servicios e das novas obras do Hospital da Costa, ampliación. Hai moito que facer na Costa.
Efectivamente, agora pasa por levar adiante esa esperada ampliación do hospital, e aí estamos traballando. Esperemos que se presente rapidamente ese plan director, que había 4 meses para redactarlo, a continuación facer o proxecto de obra e a continuación pues levar esas obras adiante. Está previsto que no ano que entre pues se poidan iniciar esas obras. Esa é unha ampliación ambiciosa, unha ampliación necesaria, unha ampliación que o Partido Popular e o Goberno de Galicia sempre creou nela e que vamos a levar adiante. Vamos a levar adiante en contra do que prácticamente o resto das forzas políticas e sindicatos pois non crían. Nós así sempre o defendimos, e o que vamos a facer é un gran hospital. Un gran hospital que xa temos, pero un gran hospital con moitos máis servicios, con moito máis espacio e con moita máis comodidade, e para eso pois hai unha inversión prevista importante, unha inversión que pode superar os 19 millóns de euros. É dicir, en tempos de dificultades económicas, o Partido Popular vai a facer os que outros tuveron a ocasión de facer en tempos de bonanza e non quixeron facer. E tamén é certo que no Hospital da Costa nos últimos tempos pois tamén se viñeron facendo unha serie de obras importantes, e houve inversións importantes desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia. Se teñen investido máis de 2,2 millóns de euros en obras de mellora e novas dotacións neste hospital. E eu teria que decir que ante si temos esos retos tan ambiciosos que é esa ampliación, e unha vez máis frente á desconfianza volveremos a facer realidade pois esa intención de ampliar o hospital, e que aí se están dando os pasos. Ampliación tan esperada e tan desexada por todos os veciños da Mariña, pero o Partido Popular, sin lugar a dúdas, esa ampliación a vai levar adiante, e é a obra que vai priorizar por encima de todas na Mariña.